Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y estamos en el tercer día de tensión en la frontera entre España y Marruecos. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Sí, es que lo sucedido en Ceuta, buenos días Pulpo, donde han llegado a entrar 8.000 personas, ha incentivado a otros inmigrantes a intentar esta misma madrugada el salto a través de la valla de Melilla, aunque las autoridades marroquíes y españolas han contenido este nuevo envite. Han sido las fuerzas de ambos países, ya que Marruecos ha empezado a desplegar antidisturbios en su frontera, después de que las fuerzas de seguridad llegaran incluso a abrir las puertas de su lado de la valla para que gente como Mohamed llegarán a España.
Me llamo Mohamed. Nací en Tetuán.
¿Tetuán?
Sí.
¿Cuándo llegaste aquí?
Hoy.
¿Hoy?
Sí.
¿Cómo has llegado? ¿Nadando? ¿Nadando?
Sí, en el mar.
¿En el mar? ¿Por qué has venido hasta aquí?
Por estudiar. Por trabajo, por mi futuro mejor.
¿Está aquí tu familia o allí?
Tengo familia en España.
Por mi futuro, era lo que le decía Mohamed a nuestro compañero Álvaro García de la Linterna de COPE, que hoy estarán también en Ceuta. A esta hora ya se ha devuelto a su país de origen a 4.000 inmigrantes y al margen del intento de salto en Melilla, la madrugada ha sido tranquila. Sin embargo, la tranquilidad no será tal para Pedro Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados, ya que la llegada masiva de estos migrantes a Ceuta, interpretada por el gobierno como un desafío de Marruecos, ha provocado la mayor crisis diplomática en años entre ambos países, y eso va a ser algo que la oposición echará en cara al gobierno de Sánchez a pocas horas de comenzar la sesión de control. Por lo pronto, el presidente se ha comprometido a proteger a Ceuta como parte de España que es.
La integridad de Ceuta como parte de nuestra nación, la nación española, su seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas y residentes allí están garantizadas por la acción del Gobierno de España, cualesquiera que sean las condiciones necesarias para ello y con todos los medios disponibles para ello.
En cuanto a la pandemia, Sanidad recomienda a las comunidades autónomas administrar la vacuna de Pfizer como segunda dosis a los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca. Así lo han acordado tras conocer los resultados del estudio del Instituto Carlos III, que avala la seguridad y eficacia de mezclar estas dos vacunas. Esta decisión se tendrá que refrendar en unas horas cuando comunidades y ministerios se vean las caras en el Consejo Interterritorial de Salud. Sin embargo, algunas comunidades han pedido completar el tratamiento con AstraZeneca si los pacientes lo solicitan de forma voluntaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en otro orden de cosas, te cuento que este miércoles gobierno y comunidades autónomas se dan cita a partir de las 4 de la tarde para decidir, en una reunión conjunta de la Sectorial de Educación y de la Comisión Interterritorial de Sanidad, cómo va a ser la vuelta a los colegios a partir de septiembre. Sandra Senjo.
La propuesta de Sanidad y Educación pasa porque el uso de la mascarilla siga siendo obligatorio, tanto dentro como fuera de las aulas. También la distancia interpersonal, aunque algo más baja que este curso, del 1,5 m al 1,20 m, lo que implicaría elevar el número de alumnos por clase y apostar por la presencialidad, ya que durante la pandemia las clases confinadas nunca han superado el 2%, algo que apuntó la ministra de Educación, Isabel Cela, al presentar la propuesta.
Merece la pena mantener la escuela abierta. La incidencia es muy, muy menor, muy, muy soportable.
La idea es continuar con los grupos burbuja, en infantil seguir con el máximo de 20 alumnos y en primaria aumentarlo hasta 25, algo a lo que se han opuesto los sindicatos de enseñanza que siguen exigiendo la contratación de más profesores.
Y te doy un último apunte. Fitur, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, comienza este miércoles, tras un año casi en blanco por la pandemia del coronavirus, en el que España ha perdido 70 millones de turistas internacionales. Por primera vez en su historia, Fitur se va a celebrar en un formato presencial y online a la vez, con 55 países asistentes y 50.000 empresas presenciales. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores. Estamos a miércoles 19 de mayo de 2021. Estamos haciendo radio en directo y estamos además muy pendientes, lógicamente, de lo que suceda en Ceuta, así como en cualquier tipo de información o acontecimiento que se produzca en cualquier parte del mundo, y también pendiente de nuestra ronda de ponedores para que nuestros oyentes, los ponedores de calles, nos cuenten cuál es el trabajo que están desempeñando ahora. Mándame un mensaje a Facebook con la palabra ronda y te leeremos dentro de un rato para conocer cuál es tu actividad. Pero fíjate, la segunda calle positiva del día es que España y Europa yo creo que están mirando hoy con mucha preocupación a Ceuta, sobre todo tras la llegada masiva de inmigrantes que han convertido a la ciudad autónoma en un polvorín. Yo quiero mandar un abrazo a todos los ceutíes que nos están escuchando, que hay mucha gente que nos llama y nos escribe desde Ceuta, con lo cual un abrazo a esos ponedores que estarán con la máxima preocupación. Hombre, hay que contar que el gobierno de Pedro Sánchez pues se ha visto obligado a desplegar al ejército y lo ha desplegado con el objetivo de ayudar a policías y guardias civiles que se encuentran desbordados, ya no solo intentando impedir la entrada de forma ilegal en nuestro país, sino salvando vidas de inocentes, que también es muy importante. Y precisamente una de las imágenes del día ha sido la del agente Juan Francisco, que pertenece al grupo especial de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, sacando a un bebé de pocas semanas del mar. No ha sido el único caso, desgraciadamente. Durante este martes han sido decenas los menores que han sido rescatados de morir ahogados. Bueno, pues con él queríamos poner este miércoles la segunda calle positiva, porque debemos agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo que están haciendo en la frontera con Marruecos. Ahora mismo la situación en Ceuta es insostenible, tal y como ha explicado en Herrera en COPE Juan José Vivas, que es el presidente de la ciudad autónoma.
No es exagerada la reacción de angustia, de preocupación, de inquietud y de miedo que tienen los ceutíes. Y no es exagerado pedirle a quien puede darlo, al gobierno de la nación, una respuesta para defender a España allí donde España más lo necesita. Y creo que hoy donde más necesita España del auxilio y del socorro es en Ceuta.
Mientras la policía y nuestra Guardia Civil, ayudados ahora por el ejército, pues están tratando de poner orden. Las ONGs están trabajando para dar ayuda humanitaria, que es muy importante. Otra de las imágenes que nos ha llegado es la de un voluntario de Cruz Roja que se funde en un abrazo con un inmigrante subsahariano. Era la primera vez que estas dos personas se veían, pero el joven, además de agua y comida, necesitaba esa muestra de cariño. También Cáritas Ceuta está colaborando en esta crisis. Manuel Gestal es su secretario, es el secretario general en la ciudad.
Pues les hemos mandado leche, les hemos mandado galletas, les hemos mandado, y estamos esperando que nos digan que necesitan más, con la furgoneta que tenemos aquí detrás aparcada, para volverla a cargar y traerlos. Pues nosotros, en principio, tenemos que mirar por las personas.
Es que está claro que están haciendo algo que no se tiene que hacer y que no se puede hacer, que es invadir otro país. Está claro, lo sabemos perfectamente, pero son personas humanas, son niñas, niños, son jóvenes. Hay personas que lo están pasando muy mal en su ciudad de origen y tienen que salir de allí. Pongámonos en la piel de ellos, es muy importante. Hoy vamos a seguir pendientes de todo lo que suceda en Ceuta. Ojalá pronto se normalice la situación y, por cierto, y por supuesto, se tomen medidas reales para acabar con el drama migratorio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este miércoles 19 de mayo las calles. Santos Celestino V, Papa Francisco Coll, Presbítero y Rafael María del Sagrado Corazón, consagrada. Estamos haciendo en directo el primer despertador de la radio, el programa que va previo a Carlos Herrera y que acompaña a la gente insomne, a la gente que no duerme y que escucha la radio y a los que están trabajando. Pero mira, los miércoles ponemos nuestra mirada en la ciencia. Hoy, por ejemplo, Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos quiere hablar de la llegada de las vacunas. Ya hemos visto que en Estados Unidos, en Reino Unido y en Israel, por ejemplo, la vacunación de casi toda la población ha servido para ir relajando las medidas anti-COVID. Bueno, pues en Europa el ritmo se ha acelerado y esto pues se nota también en nuestro país. Pero claro, la pregunta es, ¿qué pasa con los países menos desarrollados donde no están llegando esas vacunas? A ver qué nos cuenta en un rato Jorge Alcalde. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Pero que digo yo que hasta las 6 de la mañana tenemos que seguir contando cosas.
Es miércoles y siempre nos acompaña en este día nuestro compañero Alfonso García, experto en motor. Vamos a conocer con él a una empresa española de transporte que ha conseguido realizar la ruta Madrid-Dortmund en Alemania ida y vuelta en tan solo 24 horas. Wow. A ver qué nos cuenta de esta hazaña, Alfonso.
¡Qué barbaridad! Será luego con Motormana, eso de las 6 menos 25, 6 menos cuarto de la mañana aproximadamente. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En este miércoles, ¿cómo viene la temperatura?
Bueno, pues las temperaturas vuelven a subir un poquito, con lo cual temperaturas agradables que suben en todo el país, dejando un tiempo muy agradable, pero ojo en ciudades como Sevilla, Córdoba y Huelva, que los termómetros pueden alcanzar al mediodía los 35 grados. Y también pueden haber chubascos en algunas zonas del Tercio Norte, especialmente en áreas del Cantábrico, pero por la tarde tendrán a remitir, por lo que el día será otra vez tranquilo, con cielos mayoritariamente despejados.
Uh-huh. Muchas gracias, Miguel P. Hay ponedores que nos dejan notas de voz a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Me encanta escuchar a los ponedores y me encanta ir repitiendo su nombre por ahí, por lo bajini. Vamos a escuchar lo que nos han mandado.
Buenos días, Pulpo. Hola. Soy Tati desde Burgos. Soy ponedora. Solo una semana, ¿eh? La siguiente ya escucho por la mañana a partir de las 8, así. Así que nada, soy ponedora. Un beso, os quiero.
Gracias
a todos. Chao.
No. Gracias, cielo.
He hablado nunca con vosotros, ni llamando por teléfono, ni nada. Pero bueno, que sepáis que soy un oyente vuestra y me gusta mucho vuestro programa. Okay. Un abrazo.
Muchas gracias.
Buenas tardes o buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Magnífico el programa que hacéis todas las mañanas. Oye, soy Bautista desde aquí, desde Águila, de la tierra de Francisco Rabás. Que muchas gracias por el magnífico programa que hacéis por las mañanas, que nos sirve para... Pa que estemos activados.
Claro
que venga, sí. Soy un ponedor.
Di que sí. Un ponedor además en activo que ha cogido su teléfono móvil, nos ha mandado una nota de voz a través del WhatsApp, el 662-942-605. Recuerda que si tú ahora mismo me estás escuchando, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues esta canción yo se la quiero dedicar, Bea, a las abuelitas y a los abuelitos, porque yo sé que es una canción muy antigua, muy de su época, y les va a traer unos recuerdos maravillosos. Así que lo disfruten nuestros mayores.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti. E rimango da solo nella sabbia nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare.
Qué bonita canción estamos escuchando en Poniendo las Calles a las 5 y 13 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy a nuestros ponedores les estamos preguntando por esas fiestas que necesitan que lleguen para sentirlas bien, porque son sus fiestas, porque les representan. Lógicamente hay movilización masiva de ponedores en nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde por cierto estamos a tan solo dos ponedores de alcanzar los 64.500 seguidores, con lo cual, venga, a darle ahí a seguirnos, que yo lo vea, para mencionar a toda esa gente que nos sigue y que alcanza cifras espectaculares. Pero vea, ¿qué están contando los ponedores con respecto a sus fiestas?
Bueno, Isabel García dice que echaba mucho de menos las hogueras de San Juan en Alicante.
Claro.
O Carmen Rodríguez, pues el Día de la Candelaria, que es el 2 de febrero en un pueblecito de los Montes de Málaga, Colmenar, al que yo voy todos los años y que, bueno, pues que este año tampoco se han podido celebrar. Sergio Muñoz nos habla de moros y cristianos de Monforte del Cid, en Alicante también. Y Francisco Toscano de la Virgen del Carmen, en Punta Umbría, que no van a poder, bueno, pues disfrutar de esa fiesta. Antonio López dice que se han perdido este año las de San Isidro en su pueblo, en Mahora, en Albacete.
Claro.
Y Juan Carlos, pues los carnavales de Cádiz, los de mi pueblo Ubrique y también la fiesta de los gamones.
Uh-huh. Hay un montón de mensajes, un montón de situaciones, un montón de fiestas que están muy, muy instauradas en nuestro país y que somos muy de fiestas y de celebraciones. Lógicamente todo esto está parado prácticamente en todos los sitios, uh-huh, y hasta que no tengamos la inmunidad de rebaño yo creo que esto no va a volver a una cierta normalidad, que por cierto nos apetece mucho, con lo cual nada, puedes dejar nuestro mensaje en facebook.com/poniendolascalles, porque si no nos da tiempo a leerlo pues ahí se va a quedar y luego se consultará, porque tiene un montón de visitas a nuestra página. Vale, Bea, pues nada, luego leemos más mensajes, ¿vale?
Perfecto, luego leemos más.
Genial, porque ahora hay que hablar de vacunas, que yo creo que es la palabra clave que todos repetimos una y otra vez. Yo creo que es además la palabra más deseada, la que puede sacarnos definitivamente de esta crisis y la que está provocando las decisiones políticas al más alto nivel. Es que en esta parte del mundo, te aseguro que somos unos privilegiados, tenemos unas vacunas espectaculares para alcanzar tarde o temprano la inmunidad de grupo, pero por desgracia no en todo el planeta tienen la misma suerte. Queremos hablar de ello con Jorge Alcalde, queremos analizar el equilibrio, la desigualdad y la vacunación que está sufriendo también todo el planeta. Jorge, muy buenos días, porque me da a mí que por desgracia las vacunas no están llegando a todas partes, ¿correcto?
Muy buenos días, fíjate, no están llegando a todas partes. Tú lo has dicho, tenemos mucha suerte nosotros en esta parte, ¿sí?, del mundo, en el mundo rico, de que se habla habitualmente de que el gobierno compra 10 millones de dosis, 20 millones de dosis. Mm-hmm. Bueno, efectivamente, estamos en la parte del planeta donde tenemos instituciones como la Unión Europea, que puede ir al mercado y comprar a las farmacéuticas las dosis necesarias. Luego otra cosa es que se pongan mejor o peor con el tiempo, mm-hmm, apropiado o no apropiado. Pero hay disponibilidad. Pero 2/3 partes del planeta viven en lugares donde eso no es posible, donde no hay acceso real a las vacunas o no tan fácil a las vacunas. Y dependen entonces ya no de grandes instituciones gubernamentales como la Unión Europea o el gobierno de Estados Unidos o el gobierno del Reino Unido, sino de organizaciones no gubernamentales, de ONGs, de asociaciones internacionales como COVAX, que es una organización en la que muchos países se unen para intentar ayudar a los más desfavorecidos para que consigan vacunas de manera no gratuita, pero muy barata. Y eso no está funcionando tan bien. En esta fase de la vacunación se está vacunando el mundo rico a un ritmo muy alto. El mundo pobre, por desgracia, todavía no lo está haciendo.
Uh-huh. En este sentido, Jorge, de lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, ya empiezan algunas voces que están reclamando que se liberen las patentes de fabricación. Yo no sé si tú piensas que esa puede ser la solución.
Bueno, podría serlo, aunque hay mucha polémica al respecto. Liberar las patentes es obvio, una empresa farmacéutica. Ya nos conocemos los nombres, Pfizer, uh-huh, o sí, Moderna, o Johnson & Johnson, puede decir, bueno, no voy a cobrar la patente, los derechos de autor de mi vacuna y la voy a ceder a todo el que quiera fabricarla de manera gratuita. Uh-huh. Y así que cualquier fábrica de vacunas de cualquier lugar del mundo podría fabricar la vacuna de Janssen, por ejemplo, ¿no? Claro. Con la misma tecnología y de una manera muy barata. En principio eso podría parecer una buena solución. Otros expertos consideran que no lo sería. Primero por un motivo obvio, las compañías farmacéuticas han invertido miles
claro,
de millones de euros entre todas, claro, a lo largo de un año para fabricar y para generar una vacuna. Han invertido el tiempo de cientos de científicos y de científicas y ahora evidentemente necesitan un retorno, un rédito, es una empresa. Si ahora no pueden conseguir ese beneficio, ¿qué va a pasar en la próxima pandemia? ¿Qué farmacéutica se va a atrever a fabricar una vacuna y hacer esa inversión? Por otro lado, sí es verdad que podría haber mecanismos, ¿no? Bueno, imagínate, bueno, pues que las instituciones internacionales, los gobiernos, pudiesen sufragar ese dinero, claro, para cederlo a los países más pobres. En definitiva, habría que buscar alguna alternativa. La patente, la liberación de la patente puede ser, podría ser. Lo que no puede ser es que no se haga nada. El mundo tiene una obligación moral, bien, y es que los que afortunadamente tenemos recursos, ahora que ya empezamos a vacunarnos y salir, bueno, con el tiempo de esta pandemia, tenemos que arrimar el hombro y hacer que todo el mundo también pueda lograr lo mismo.
Porque yo imagino que al final tiene que haber ahí un consejo, tiene que haber un gabinete que es el que tiene que tomar la decisión, o quién toma esta decisión de esta importancia y sobre todo de este calado.
Técnicamente la decisión la debe tomar la Organización Mundial del Comercio. Vale. Es un grupo de 169 países que deciden pues cuáles son más o menos las normativas internacionales que rigen el comercio de productos en todo el mundo. En este caso también las patentes. Y para ello se reunirán en breve y tomarán una decisión que tiene que ser por unanimidad, o por práctica unanimidad. La mayor parte de los países tienen que estar de acuerdo en ello. Hasta ahora era muy difícil que hubiese unanimidad. La mayoría de los países iban a rechazar la liberalización de las vacunas. Recientemente recordarás que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso que él iba a votar que sí, que Estados Unidos iba a votar que sí a la liberalización. Europa, que al principio había votado que no, parece que está empezando a debatir internamente. Y en España, por ejemplo, pues nuestro gobierno ha declarado que es favorable a la liberalización, aunque hace apenas un mes votó en contra en la Comisión Europea. O sea que, como ves, hay mucha polémica, hay mucha política detrás, mucha diplomacia, y no está muy claro lo que vaya a pasar.
Lo decías antes, Jorge, aquí en Poniendo las Calles, es que fabricar una vacuna es muy costoso.
Muy costoso. Fíjate que además en este caso ha sido especialmente costoso porque lo hemos hecho, o lo han hecho las farmacéuticas, en muy poco tiempo. Una vacuna normal, cualquier medicamento, suele tardar una media de 10 años en salir adelante. Y además, en esos 10 años, el 95% de los medicamentos que se inventan se queda por el camino, no supera las fases clínicas de investigación. En un solo año hemos conseguido que al menos 5 o 6 vacunas superen todas las fases de investigación. Y eso ha sido porque se ha invertido muchísimo dinero, se ha reclutado a mucha gente para la investigación. Dinero que es en buena medida público, de instituciones públicas, pero también privado. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, puso 1.000 millones de dólares nada más comenzar la fase de investigaciones con todas las vacunas para acelerar el proceso. Es muy costoso, supone mucho tiempo y por lo tanto es muy difícil que las farmacéuticas luego renuncien al beneficio que puedan obtener vendiendo el producto.
Jorge, ¿tú sabes si las materias primas para hacerlas también son muy caras?
Pues fíjate que aquí hay otro de los problemas graves, que incluso podría hacer que, aunque se liberalizasen las patentes, no se pudiese fabricar en masa una vacuna. Porque una vacuna no es solamente el bichito, para entendernos, ¿no? Lo que cura, esa molécula de ARN mensajero o ese virus atenuado que metemos en el cuerpo para que nuestro organismo reaccione. Una vacuna además tiene pues unas envolturas grasas que hacen que esta molécula entre por nuestro cuerpo y se quede ahí estable, estabilizadores, tiene unas sustancias que permiten ser coadyuvantes, tiene excipientes como cualquier otro medicamento, necesita plástico, algo tan tonto como plástico, porque es en bolsas de plástico donde se hacen los bioreactores que se llaman, es decir, la reacción para que ese bichito entre en la célula y eso se pueda convertir en una vacuna como tal. Hay decenas, quizá miles de productos sintéticos y naturales, minerales y artificiales que participan de una vacuna, y algunos de ellos están en manos de muy pocas empresas. Apenas 4 o 5 empresas en el mundo los fabrican. Es un auténtico monopolio y por eso es muy difícil también acceder a ellos. Así que, aunque se libere la patente, una fábrica de vacunas, por ejemplo, pues de India o de Sudáfrica o de Uganda o de cualquier país menos favorecido, tampoco podría llegar a fabricar la vacuna por la dificultad de acceso a estos materiales. Y ahí está el cuello de botella. El gran reto es que también esos materiales sean accesibles a todo el mundo.
Estamos escuchándote con mucha atención en directo, en Poniendo las Calles, en este miércoles 19 de mayo, son las 5:23, las 4:23 en Canarias, Jorge. Lo que yo no sé es si habremos aprendido algo de este sistema para el futuro.
Yo creo que sí, yo creo que inevitablemente el modo en el que la sociedad global, en todo el mundo, va a afrontar la fabricación de medicamentos tiene que cambiar. Hay que reconocer que hasta ahora ha funcionado, bueno, relativamente bien. Nos hemos dotado de un sistema en el que de manera muy rápida podemos conseguir avances fantásticos. Ya no solamente en el mundo de las vacunas, estoy pensando en el mundo del cáncer o en el mundo de las infecciones bacterianas. Pues se están haciendo cosas que hace un siglo eran impensables. Y hoy todos vivimos mucho más seguros gracias al sistema farmacológico que hemos inventado los seres humanos. Pero es un sistema injusto, es un sistema que tiene una falla importante y es que no es igualitario para todos los países del planeta. Ojalá esta pandemia ayude a mejorar eso y que los países ricos... Pues bueno, sí. Hay sistemas, es con esto de COVAX que os decía, de este sistema de un poco de solidario, de poner fondos para que los que tienen dinero puedan dar a los que no también acceso a la vacunación, que esto se implemente más y que haya más casos como este en el futuro para que ojalá no haya más pandemias, pero a ver, cuando las haya, la vacunación llegue antes también a los países menos favorecidos.
Claro, el que te llama soy yo, Jorge, por la otra línea. De todas formas, te mando un abrazo enorme y si te apetece, pues sigue con nosotros poniendo las calles, pero en cualquier caso, que tengas un feliz miércoles. Cuídate.
Ha sido un placer, como siempre. Pasa muy buen día.
Gracias, Jorge. Son las 5:25, 4:25 en Canarias. Para muchos comenzando el día, para otros tantos intentando que acabe la madrugada. En cualquier caso, estamos poniéndole las calles con mucha ilusión a este miércoles. Gracias por estar en COPE. I'm working on a dream. I'm working on a dream. And the cards I've drawn to rough and dark, I straighten my back in. I'm working on a dream. I'm working on a dream. I'm working.
Gran Muralla China.
No sé por qué hay canciones que rápidamente a la cabeza me traen imágenes de pues de lo que muchos ponedores ahora mismo están haciendo. Yo me imagino muchos camiones por muchas carreteras circulando con oscuridad, con los riesgos, con el cansancio, con la responsabilidad. Los camioneros, el transporte en general, es una profesión esencial. Les debemos muchísimo, al igual que nuestros vigilantes de seguridad, nuestros panaderos, nuestros ponedores, en definitiva. El que está escuchando la radio ahora y está currando hace algo que es maravilloso. Y siempre les dedicamos lo mejor de nuestra vida para agradecérselo, porque sin ellos esto no funcionaría como tiene que funcionar. Yo quiero, por ejemplo, dar las gracias a Eva Benito, a Jonathan Avilés, a Kalim Pop, a Carmen Jiménez, a Juan Badíaz, a Carlos Santamaría, a Patricia Sangrador, también a T. Manuel, a Ovidio Sánchez, a Manuel Méndez, a José Santiago García y José Luis Lara. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gente que, como tú, ya forma parte de nuestra comunidad de ponedores, que hoy, por cierto, Bea, estamos hablando de esas fiestas que tenemos muchas ganas de volver a vivir, porque llevamos ya unos cuantos meses desde la pandemia sin poder disfrutarlas.
Ganas de irnos de verbena, es lo que nos gusta a todos, sobre todo aquí en España, lo de los pueblos, porque, por ejemplo, Javier Guerrero dice, pues mira, como la velada de la Virgen de la Oliva en Béjar, es que no hay nada y me apetece un montón volver a disfrutarla. O Juan Luis Arroyo dice, aunque soy madrileño, las fiestas que más añoro son las hogueras de San Juan. Yo tenía casa en Alicante, en la zona del Cabo de Huertas, y me reservaba siempre unos días de vacaciones para ir con mis padres, con mis queridos padres, y las disfrutábamos mucho. Y también me ha gustado mucho David Armentia, que dice, pues yo lo que añoro muchísimo son las exhibiciones aéreas de nuestro ejército del aire. Dice, espero poder volver pronto a ver sus acrobacias y sus piruetas.
¡Qué barbaridad! Claro, cada uno necesitamos vivir las fiestas como nos gustan y como forman parte un poco de lo que es cada uno de nosotros en su localidad. Y eso lo tenemos que conseguir ya, pues dentro de poquito, con la máxima responsabilidad. Claro, Miguel P., hay un montón de ponedores que la gente escucha el programa en tiempo real, mientras se está produciendo entre las 4 y las 6, pero hay otras personas que lo tienen que escuchar en cualquier momento del día a través de cope.es. Bueno, pues para todas esas personas hemos ideado un juego.
Así es, el juego del podcast, en el que cada semana sonará una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el programa en el directo, pero que introducimos en algún punto de esas dos horas de ese podcast. Las palabras tienen una misma temática todas las semanas, y estas son las maravillas del mundo. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas, y cuando el viernes, el sábado o el domingo las tengan todas, nos mandan un audio al 662-942-605 para decirnos cuáles son. Nosotros el lunes anunciamos al ganador y este se lleva un premio.
Genial, pues así de fácil y así de sencillo. Ahora son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Te recuerdo que a partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Gonzalo Zaballa siempre a esta hora lo que hace es contarnos algunos de los temas que están preparando para el programa de Herrera. Gonzalo, muy buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Hoy con qué vais? Porque yo tengo mucha curiosidad, ¿eh?
Pues vamos a volver a desplazarnos a Ceuta, porque la escalada de tensión ha seguido subiendo allí. Conectaremos con compañeros, por ejemplo, con Ángel Expósito, con Fernando de Aro, que están ahí ahora mismo, y vamos a conocer cuál es la última hora, cómo se despiertan tanto Ceuta como Melilla, que en este caso, en el caso de la última, Melilla ha tenido que repeler el intento de salto de otro grupo de inmigrantes esta madrugada. Vamos a escuchar a vecinos, a equipos de salvamento, a militares o incluso a los propios inmigrantes, contar cómo están viviendo la situación en el que ahora mismo es pues el punto más crítico de toda España, Pulpo. Claro. También hablaremos de la pandemia, hay que actualizar datos y contar novedades. La más importante es que parece que ya hay una solución para esas personas menores de 60 años que ya han recibido un pinchazo de AstraZeneca. Hay que recordar que esto solo afecta a los menores de 60 años que ya han recibido un pinchazo. Hay gente que ha recibido un pinchazo, pero tiene más de 60 años y se está confundiendo. Y no, esto solo es para menores de 60 años que ya han recibido un pinchazo. Finalmente, su pauta se va a completar con Pfizer. Esta propuesta la tienen que ratificar las comunidades autónomas este miércoles. A ver qué pasa, porque hay comunidades que quieren administrar AstraZeneca también a las personas voluntarias, que se ofrezcan voluntarias. Contaremos qué comunidades son y por qué muchos expertos no ven con buenos ojos esta idea de mezclar vacunas. Y además, Pulpo, como sabes, los perros son excelentes compañeros del hombre cuando se trata de realizar investigaciones policiales, rastreos. Pues de hecho hoy dos perros rastrearán el barco de Tomás Jimeno, a ver si encuentran un rastro de las niñas desaparecidas en Tenerife, de Ana y Olivia. Pero es que voy más allá, Pulpo, porque hay algunos perros que están siendo adiestrados para detectar el coronavirus. Soco es uno de ellos, es un pastor alemán y está a las órdenes de la coronel María Isabel Martín, con la que vamos a hablar a partir de las 6 de la mañana, Pulpo. Yo voy a estar atento a ver si puedo enseñar yo a mi perro a hacer lo mismo y le convierto pues en una PCR canina.
Seguro que sí. Gonzalo, que tengas un gran miércoles, ¿vale?
Igualmente, Pulpo, te mando un abrazo.
Cuídate, hermano. Son las 5:32, las 4:32 en Canarias. Para mí es un placer poder decir que ahora doy paso al gran Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues porque lo que queremos es dar mucho protagonismo a la gente que está trabajando, a la gente que hace cosas impresionantes para salir adelante, a los que les debemos muchísimo, esos currantes que levantan España cada día y que a partir de las 6 de la mañana continúan escuchando a Carlos Herrera. Hoy me acuerdo, por ejemplo, de Cusco, Cusco Miñana. Es un ponedor que está en Trujillo, que está esperando para salir de currar de la fábrica de Navidul. Así que, Cusco, ya te queda poco. Un abrazo, hermano.
Antonio nos escucha. Él es soldador y siempre va componiendo las calles.
Pepe Barea es un ponedor que dice que está otra noche disfrutando del trabajo encima del tractor en Benaguacil, en Valencia, que está preparando campos para plantar palmeras. Amigos, a finales de junio os llegarán unas sandías al estudio.
Uy, qué ricas. Bueno, Manuela Robles también nos escucha. Ella es ponedora, es técnico en cuidados de enfermería.
Genial. O Ernesto, que nos dice que va para Inglaterra, que va con un compañero que se llama Miguelón, que son ponedores que están entusiasmados con su trabajo, que están en París y que dicen que viva España. Pues yo también lo digo, viva España.
Luis está poniendo las calles preparando casos, dice que es abogado.
Ah, genial. Desde Almería hay mecánicos de camiones como son Pablo y Ricardo, que están poniendo los camiones a punto para poder salir a hacer rutas.
Fernando Anguiano es operario reciclando plástico en estos momentos. Nos escucha todas las noches que lleva el turno nocturno.
Genial. José Rojas dice que está soldando, acabando el turno de noche en Mancha Real, en Jaén, y nos manda a toda la comunidad de ponedores un saludo.
Ana María cuenta que es técnico en cuidados de enfermería, que le encanta su trabajo.
O Enrique, que está ahora mismo camino de coger el bus para trabajar por las calles de Madrid.
Me encanta María Oliver también, que se encuentra en Estados Unidos. Dice que trabaja en un instituto como profesora asistente en las clases de inglés. Dice, como segunda lengua para los estudiantes que son inmigrantes.
¡Ay, genial! Yo quiero mandar un abrazo a Manuel Magistris, a Manolo Magistris, que es una persona que trabaja en los servicios de limpieza de las playas de Valencia. Siempre nos escribe, porque a esta hora pues sale a trabajar con su brigada, con su equipo. Pero hoy nos manda un mensaje diferente, y es que le vacunaron, ha tenido reacción con la vacuna, le ha entrado mucha flojera, pero me dice que, me dice, Pulpo, por mucha flojera que me entre, eso no me impide escucharos, porque siempre nos oye, le encanta ese programa de radio, y aunque no trabaje, pues está en la cama tranquilamente, reponiéndose y también escuchándonos.
Estupendo. Oye, José Julián, que está en Sumarcárcel, en Valencia, que es carnicero en su propio comercio, y que también vende verdura y pan.
Genial. Y mi último mensaje es el de Lucio, que nos escribe desde Málaga, desde su taxi. Dice, Pulpo, llevo currando desde las 10 de la noche y llevo 26 euros de caja. O esto cambia o las vamos a pasar canutas.
Pues sí.
Pues Lucio, muchísima paciencia, macho. Es que no te puedo decir otra cosa, ¿eh?
Yo voy a terminar con Luna, que dice que está currando mientras nos escucha, que es rutero de Albacete a La Carolina, a Jaén, ida y vuelta.
Genial, muchísimas gracias por los mensajes que nos mandáis para ser leídos en nuestra ronda de ponedores. Ahora mismo son las 5:36, las 4:36 en Canarias. Ya sabes que a las 6 menos 10 de la mañana le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero esta semana, musicalmente hablando, hemos establecido que las canciones de los 80 sean la temática que escuchamos cada día a esta hora. Bueno, pues la canción de hoy pertenece al año 1980. Seguramente ese dato no lo sabías, pero es que es la canción que vas a escuchar enseguida. Es del año 1980, y ese mismo año, entre el 28 y el 30 de mayo, Felipe González, el que era presidente del gobierno, bueno, el que iba a ser presidente del gobierno a partir del 82, presentó la primera moción de censura de nuestra democracia, y lo hizo por el entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, una moción de censura que no salió adelante.
El resultado de la votación es el siguiente: 152 síes a favor de la moción, 166 noes en contra de la moción, 21 abstenciones y 11 ausencias. En consecuencia, y de conformidad con el artículo 113 de la Constitución, queda rechazada la moción de censura presentada y que ha sido objeto de debate y votación.
Acabamos de escuchar un audio histórico, un audio que pertenece a nuestra democracia. Es un audio que está muy bien conservar y escuchar y conocer. Bueno, pues ese mismo año la movida daba sus primeros pasos gracias a grupos como Radio Futura, que publicaron su disco Música Moderna. Mira, en ese álbum se incluyó el tema que vamos a escuchar hoy y que además está presentado por la ponedora que nos lo pide, que eso es lo que más me puede gustar, que la gente pida y presente sus propias canciones. Bueno, esto es una versión de otra canción que fue reescrita por Santiago Serón pensando en Alaska y que lo presentaron bastante bien, pero ahora lo hace fantásticamente esta ponedora.
La Pulpo y compañía. Bueno, yo de los 80 tengo un montón de canciones favoritas, pero bueno, creo que al principio, cuando me colaba en las discotecas, aún no teniendo edad para ello, creo que la canción era la de Divina, de Radio Futura. Un besito para todos.
Divina estás, programada para el baile, y en la brillante nave que te... ¡Gracias!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Todo parece indicar que el próximo curso escolar no cambiará mucho al que hemos tenido este año. Las medidas de seguridad para evitar contagios seguirán presentes en las aulas. Entramos en un colegio de Valladolid. El director general de este cole es David Álvarez. ¿Para quién ha sido más difícil?
Yo creo que en general para los alumnos, diría.
Ana Belén es la madre de... ¿Cómo se llaman tus hijos?
Gonzalo, Carlos y María.
¿Cómo fue la vuelta?
La vuelta...
Estarían histéricos.
Sí, había dos que no querían volver.
Carlos Paredes es profesor de primaria. ¿Cuántas veces al día decías la mascarilla?
Pues sí, la verdad que los recreos hemos estado repitiendo todo el rato.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera y hoy toca hablar de motor con Motorman, con Alfonso García. Alfonso, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Bastante bien. Escucha, que me he enterado que hay una empresa española de transporte que consigue realizar la ruta Madrid-Dortmund, Alemania, ida y vuelta en tan solo 24 horas. Insisto, 24 horas. Estamos hablando de que son aproximadamente 1.800 y pico kilómetros.
Sí, el operador español Pulpo de Transporte Tecnológico, Traster, lo ha conseguido gracias a su sistema de relevos de conductores, con un sistema de transporte por carretera basado en el Big Data, en inteligencia artificial.
¿Sí?
Esta empresa española funciona como una aerolínea a través de corredores y que es capaz de conseguir tiempos de transporte aéreo a precios de transporte terrestre. Traster logra que los camiones estén en marcha continuamente, sacando el máximo partido a la vez, que reducen que haya camiones vacíos en las carreteras y, de paso, reducir emisiones. No solo tienen en cuenta el factor tiempo de tránsito, sino también, por supuesto, los tiempos obligatorios de descanso de los conductores, y así mejoran la seguridad vial y permiten, además, que los conductores duerman en casa. De esta forma han conseguido reducir a la mitad esa ruta Madrid-Dortmund-Alemania y de vuelta a la mitad. En 2020, la empresa Traster ganó el premio Línea Directa de Seguridad Vial.
Uh-huh. Impresionante. Y también me he enterado de una cosa que quiero comentarla contigo, Motorman, ya que el gobierno deja fuera de las ayudas para la renovación a las mecánicas diésel más modernas de camiones. Hay que recordar que los diésel no son los diésel del motor Perkins de hace un montón de años. Es que el diésel ha avanzado muchísimo. ¿Por qué se le está condenando tanto a este tipo de motor?
Me sorprende, porque esto es una decisión del Ministerio de Transportes, que me imagino que estará asesorado, ya. Entiendo yo, que por el Ministerio de Transición Ecológica, uh-huh, y de Agenda 2030, 2050 y 3.000 años. Pues bien, el Ministerio de Transportes incluirá en su plan de ayudas para la renovación de la flota de transporte incentivos exclusivamente para la adquisición de vehículos nuevos propulsados a gas u otras alternativas energéticas. El gobierno no va a contemplar, el ministerio del señor Ábalos, la compra de camiones nuevos diésel de última generación para renovar las flotas de transportistas. Pero, por otro lado, ese plan contemplará una línea de ayudas para dar formación de esos actuales o de los actuales camiones diésel en tecnología dual, es decir, te va a costar para poder funcionar también con gas natural, pero también es verdad que habrá que salvar la escasez de gasineras en España y en otros países de Europa. También ese plan de ayudas va a incluir el achatarramiento de vehículos de camiones antiguos dirigido a las empresas de transportistas, como ocurriera con el plan Mover 2. Pero está clarísimo que el gobierno le tiene una ojeriza al diésel que no hay forma. Yo creo que se lo tiene que hacer mirar, ¿eh?
Es alucinante. Hay un montón de gente que tiene motor diésel y la verdad, condenar permanentemente a este motor es una cosa que no llegamos a entender.
Los motores diésel actuales, que uh-huh, son motores muchísimo más eficientes, menos contaminantes, por supuesto, que los de años anteriores, y menos contaminantes que un motor de gasolina.
Tal cual. Estamos en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos hablando con Motorman. Es un experto en el mundo del motor. Alfonso, hay un montón de ponedores que muchas veces me escriben diciéndome, Pulpo, fatal la web de la Dirección General de Tráfico. Cuando quieras hacer cualquier trámite, hay que dar un montón de vueltas y no siempre se consigue lo que uno aspira. ¿Qué está pasando con esta web?
Pues te cuento, lo ha denunciado la OCU, esas dificultades que podemos observar todos, que podemos tener todos como usuarios, como conductores, para realizar trámites en esa web de la DGT. Según el estudio de la organización OCU, se necesitan unos 30 minutos, por ejemplo, para obtener un informe completo del coche, del vehículo, una información necesaria, por ejemplo, para comprar un coche usado. Otro de los problemas detectados es la imposibilidad de utilizar el sistema clave de acreditación, la imposibilidad de conocer las tasas, la imposibilidad de pagar con determinadas tarjetas, incluso hasta multas. La OCU pone la crítica en las dificultades para hacer gestiones online ante la DGT, lo que lleva a muchos conductores a terminar pagando los servicios de una asesoría.
Genial. Hay un ponedor que se llama Joaquín, que nos está escuchando desde Córdoba, y dice: Pulpo, yo soy autónomo, soy conductor profesional, y desde hace unos días noto que el aire acondicionado de mi furgoneta huele mal y no enfría lo suficiente. Ahora que estás con Motorman, ¿le puedes trasladar la pregunta? ¿A qué se puede deber? Te manda un abrazo tanto a ti como a mí.
Pues otro para Joaquín. La causa más habitual del mal olor es el propio interior del sistema de ventilación, y las causas son un filtro sucio, un filtro de partículas que se encarga de purificar el aire que entra en el vehículo y extraer la humedad. Y la otra es la aparición de moho, de bacterias, otros microorganismos que aparecen en el caso de que haya humedad dentro de ese evaporador o condensador del sistema de aire acondicionado. Para evitar el mal olor, usar de vez en cuando el aire acondicionado, incluso en invierno, y no poner el aire a máxima potencia al encenderlo. En cuanto a que no enfríe bien, pues Joaquín, te diría que lo más normal es la falta de gas, la fuga del refrigerante o bien la obstrucción de los filtros del aire.
Genial. Alfonso, hay un montón de gente que ahora mismo te está escuchando desde su furgoneta, su coche comercial, su vehículo comercial. Me imagino que esto también se va renovando, ¿no? Hay más novedades.
Sí, y además es un mercado que se está renovando bastante, el de las furgonetas, sobre todo en los últimos tiempos, debido a esos repartos de última milla, ese e-commerce y ese cada día más número de vehículos en reparto a domicilio. En junio llegarán a España, de la mano de BRG Auto, la nueva gama de furgonetas de la marca asiática Maxus, que pertenece al grupo de automoción SAIC Motor, séptimo fabricante mundial de vehículos y el mayor ensamblador de baterías para automoción a nivel mundial. La marca Maxus, que además es de origen británica, presentan configuraciones de carga que van desde los 4,8 metros cúbicos a los 12, desde los 856 kilos hasta los 1.500. La gama estará compuesta por la Deliver 3, eléctrica de 122 caballos, autonomía hasta 342 kilómetros, la Deliver 9, más potente, con 204 caballos y autonomía de hasta 353 kilómetros, y también la versión diésel 2.0 de 163 caballos, tanto en versión furgón como en chasis cabina.
Genial. La última pregunta, porque no te quiero quitar más tiempo y enseguida además tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Es un ponedor que nos está escuchando desde Guadalajara, se llama Manuel, y me dice: Pulpo, esto también es para Motorman. Dice, es que con la llegada del calor y con la subida de las temperaturas, dice, ¿qué debo revisar en mi coche antes del verano?
Si quieres evitar problemas en los próximos meses, deberías revisar líquidos básicos de tu vehículo, de tu coche, el líquido refrigerante anticongelante. Para evitar el sobrecalentamiento, mira el nivel y si tiene más de 2 años, convendría cambiarlo. Luego, vigilar, verificar nivel de aceite motor y cambiarlo siempre y cuando le toque. Más líquidos importantes, el de la dirección, el de frenos, verificar el estado, también si es necesario cambiarlo. Y por último, no menos importante, el de limpia parabrisas. Por último, no estaría de más, amigo Manuel, que revise las correas y cables, ya que con las pasadas bajas temperaturas se han podido agrietar o aflojar, destensar.
Genial. Alfonso García, Motorman, experto en el mundo del motor. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de darla del Pulpo Herrera. Ya el cómo te vayas tú es cosa tuya.
Como siempre, y como es gratis, poniendo el intermitente.
¡Ole! Seguimos aquí en COPE. En 10 minutos llegamos a las 6 de la mañana, serán las 5 entonces en Canarias. A esa hora comienza Herrera en COPE, pero tenemos la suerte de poder darle la del pulpo cada día aquí en Poniendo las Calles. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Cómo está la actualidad? Impresionante, ¿eh?
Sí, a ver si la veo ahora, en un momentito.
Ahora te hago un resumen. Claro, son 7 horas de radio las que tienes tú por delante, ¿no?
Claro, claro. A ver si me las preparo ahora en los 5 minutillos estos.
No te preocupes. De las 3 primeras, hoy me encargo yo, ¿vale?
Vale.
Yo te lo envío. Herrera, hace 6 años se publicaba un disco maravilloso de los Faith No More. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que yo me agarro a esa excusa para poder decir, te voy a poner a los Faith No More. Yo quiero que escuches la versión que hicieron de un temazo de los Bee Gees, el I Started the Joke, que me parece espectacular.
I started a joke which started the whole world crying. Oh, but I didn't see.
Ah, simpático.
Ahora cambia y creo que ya es cuando el simpático puede ascender a qué buena.
Por ahora es simpática nada más, ¿eh?
Sí, ya lo he pillado. Tercer tramo, si no sube un poco el agrado, cambio de canción inmediatamente. Un, dos. And I looked at the skies
running my hands.
Bueno, para estos segundos, ¿verdad?
Sí.
Para estos segundos.
Prefiero la voz de Robin que la de este chaval, pero bueno, se agradece el intento, ¿eh?
Oye, en su momento los Commodores también hicieron su temazo con este Easy, que también los Faith No More se lo llevaron a su terreno y no lo hicieron mal, Herrera.
No sé, yo es que estoy con la cabeza hoy en que hoy es el día en el que cruzaríamos el río Guadalquivir, las hermandades de Cádiz, para meternos en Doñana e irnos a la aldea de Rocío, como hacemos todos los años, y otro año no ha podido hacerse.
Bueno, de hecho esa situación ha sido la que nos ha llevado en Poniendo las Calles, Herrera, a preguntarle a la audiencia cuáles son esas fiestas que necesitan ya vivir. Y todas las que son con motivos religiosos quizás sean las que más necesidad tiene la gente de volver a vivir. Pero es que el Rocío, o sea, hay mucha gente que no entiende cómo esto no se ha podido volver a celebrar.
Uh-huh. Bueno, además no está la Virgen. La Virgen está en Almonte. Y tendrán que trasladarla a la aldea, no creo que tarden mucho. Y no sé cómo lo harán, ¿eh? De forma multitudinaria no puede hacerse.
Ya, claro.
Y en un camión tampoco la puede meter. O sea que, bueno, no lo sé. Me consta que están dándole vueltas.
Pues nada, yo lo que creo, Herrera, que es el último año que no se va a poder vivir. Yo creo que ya para el año que viene, Dios nos oiga, se pueda conseguir que estemos allí viviendo ese rocío tan bonito. Hoy nos acordamos del gran Manuel Molina. Fallecía hace 6 años. Joder, ¿Qué obra firmó este hombre? ¿Qué joyas musicales nos regaló, por favor?
De tanto volar, sedienta de tanto vuelo, en un charco de agua clara, rosa del cielo, ay, ay.
Y Herrera, ayer se nos iba Franco Battiato. Yo te invito a que escuches un poquitín a Sheila Blanco Música, está disponible en Instagram, porque es una artista de los pies a la cabeza. Es una mujer con una voz espectacular, una mujer que hace las cosas muy bien y, por ejemplo, le hace en directo en el salón de su casa esta versión. Piano y voz, nada más, no hay trampa ni cartón. Fíjate qué tonalidades. Pues nuestro pequeño homenaje a Franco Battiato de la mano de Sheila Blanco Música. Herrera, yo te dejo las calles puestas, ahora la gente necesita escucharte, te mando el guión, ¿vale?
Va, mándame el guión a ver qué digo. Venga,
vale, habitas.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas. Queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
En la vida hay historias que conmueven.
Madique es senegalés.
Lleva viviendo en España unos 6 años.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se lanza a montar su propio negocio de reparto a domicilio. Se llama Madique Express.
Hay historias que te hacen sonreír.
Mirando el retrato de Amalia, ¿cómo sería la misma foto 71 años más tarde?
Todos los vecinos de Cantoria se están fotografiando en el mismo sitio que se fotografiaron hace décadas.
Guapísima hace 50 años y guapísima ahora, Amalia.
Sí.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Ejército, la Cruz Roja y la Guardia Civil llevan desde el lunes atendiendo a las miles de personas que han accedido a territorio europeo a través de la ciudad española de Ceuta. Y ha hecho bien la Unión Europea en recordar que Ceuta es frontera de Europa. Niños con sus madres, menores solos, adolescentes y mujeres embarazadas son parte de las personas que esperaban pasar a España y que han sido utilizadas por la estrategia del gobierno marroquí de tensar al máximo la frontera. Muchos de ellos han sido devueltos inmediatamente. Los menores se quedarán en España. Es verdad que la política no lo puede todo, pero hay principios que no pueden ignorarse si no es contra las raíces de la cultura política europea. Vigilar las fronteras y prestar asistencia a quienes saltan la valla, mantener en pie el Estado de Derecho y asegurar los derechos fundamentales es parte de la misma política. Perseguir el tráfico de seres humanos y regular los movimientos migratorios es parte también del mismo reto político. Y todo eso hay que hacerlo con la conciencia clara de que España afronta un desafío de primer orden a su soberanía nacional, abonado por la torpeza y falta de claridad de nuestro gobierno.